Ser podcast.
Pilar Bernabé, responsable de igualdad del PSOE, ahora mismo frente a la sede del partido.
Hay un antes y un después, después de todo lo que estamos viviendo. Para el Partido Socialista también. Y el Partido Socialista, con las mujeres socialistas, pero con el partido en su conjunto, queremos liderar también este cambio.
Es terrible para el PSOE la eclosión de denuncias de acoso sexual que están aflorando. Denuncias, explicaciones parciales, gestiones pésimas, hasta dimisiones. Acaba de dimitir la secretaria de Igualdad del PSOE de Galicia, enfrentada con el secretario general del PSOE de Galicia por cómo se gestionó el caso del presidente de la Diputación denunciado por acoso sexual. El secretario general gallego, Gómez Besteiro, ha comparecido esta tarde, después de 2 días de silencio, ha comparecido esta tarde y ha reconocido que tuvo noticias del caso ya en octubre, por una tercera persona, pero tuvo noticias del caso. Ha tardado 2 días en dar explicaciones y le acaba de dimitir la secretaria de Igualdad. Eso en Galicia. En Valencia hemos conocido también esta tarde una nueva denuncia interna de una mujer contra el número 2 del PSOE en la provincia de Valencia, Toni González, que es alcalde de Almussafes y es un hombre muy relevante dentro del partido. Denuncia por acoso sexual y laboral. En Andalucía, también esta tarde, ha dimitido el alcalde socialista de un pueblo de Córdoba, Belalcázar, después de que ya se haya sabido hoy que mandó mensajes sexuales a una mujer de forma insistente, a pesar de que ella le rehuyó y le dejó de contestar. Él siguió y siguió. Y todo esto el día en el que la secretaria de organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, ha negado que la dirección del PSOE intentara tapar el caso de Paco Salazar. Al mismo tiempo que dicen que la comisión antiacoso del partido no pudo contactar con Paco Salazar durante 5 meses. Lo intentaron, pero no pudieron contactar con él durante 5 meses. Estamos posiblemente ante la crisis interna más grave del PSOE en los años de presidencia de Sánchez, porque además esto se une con las novedades sobre la corrupción. Hoy agentes de la UCO han entrado en la empresa pública Correos y en organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica. Reclamaban documentos sobre concursos públicos bajo sospecha relacionados con la supuesta nueva trama de corrupción por la que están detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el socio de Cerdán, Anchón Alonso. Un momento terrible para el PSOE, que tiene además a sumar exigiendo un cambio profundo dentro del gobierno. Vamos a entrar al detalle ahora mismo en la víspera de un fin de semana lluvioso en el Mediterráneo y en Canarias. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Especial atención en Canarias. Entre esta próxima madrugada y la madrugada del domingo, chubascos, tormentas, acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado al norte de Tenerife y Gran Canaria, además con viento fuerte y marcado oleaje. En la península, la lluvia irá desapareciendo del oeste, pero a lo largo del fin de semana, cada vez más nubes en el Mediterráneo y sobre todo el domingo, la lluvia ganará también intensidad.
Deportes Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Joan Laporta declara ante la juez que lleva el caso Negreira. Dice Laporta que heredó los pagos al vicepresidente de los árbitros de la época anterior de Joan Gaspar y que se le pagaba sencillamente por elaborar informes arbitrales. Recordemos, hoy se inicia la jornada de liga. A las 9 juegan en Anoeta Real Sociedad y Girona.
Es que esto va a ser así probablemente algún tiempo, puede que pase unos días, no pasa nada, no es una cuestión de cuántos, porque ya sabemos que esto está en la sociedad, es de cómo vamos a actuar.
Pilar Bernabé, la responsable de Igualdad del Partido Socialista, asumiendo, lo acaba de hacer hace nada unos minutos, asumiendo que puede que durante los próximos días afloren más casos, más denuncias de acoso sexual. Y esto lo acaba de decir Bernabé en una comparecencia ante los medios de comunicación en la sede federal del Partido Socialista, donde se ha reunido, acaba de terminar de hecho la reunión de la dirección del partido con las responsables de igualdad de todas las federaciones en pleno estallido de casos, de denuncias, de dimisiones. ¿Qué ha salido de esa reunión? Ana Fernández Vila, buenas tardes.
¿Qué tal, Emar? Buenas tardes. Pues asegura Pilar Bernabé que ha sido una reunión muy productiva de la que salen con la determinación de demostrar que en el PSOE hay tolerancia cero contra el machismo y que lo van a demostrar.
Hemos sido pioneros en muchas cosas, pero también hemos sido ejemplarizantes. Y en esta ocasión el Partido Socialista vamos a tener la oportunidad de ser ejemplarizantes. Esa es nuestra voluntad.
También salen con la determinación, Aymar, de darle todo el acompañamiento posible a las mujeres denunciantes.
Vamos a marcar el paso. Vamos a marcar el paso de la tolerancia cero a los comportamientos que se sucedan. Y probablemente estemos en unos días de mucha intensidad. Pero el Partido Socialista siempre mira con luces largas. Siempre.
Bernabé ha puesto en valor a las mujeres que ahora están alzando la voz. Ha dicho, lo cierto es que algunas federaciones Aymar llegaban a esta reunión con bajas expectativas, aunque algunas, como la Federación Asturiana, que llegaba insistiendo en que había que llevar el caso a la Fiscalía, al salir aseguraba que salía satisfecha por esa determinación que comentábamos de darle todo el acompañamiento a las víctimas que quieran denunciar.
El detonante de todo esto fue la gestión de las denuncias internas contra Paco Salazar. Hoy, Rebeca Torró, la secretaria de organización del partido, ha admitido fallos por no ponerse en contacto con las denunciantes. Esto es lo que admite el partido, que hubo fallos por no ponerse en contacto con las denunciantes. Ellos no asumen que esas denuncias estuvieron paradas, bloqueadas durante 5 meses, no. Ellos dicen que si no se avanzó con la investigación durante 5 meses fue porque la comisión antiacoso no pudo contactar con Salazar durante casi medio año. Salazar, todo el partido tiene el móvil de Salazar. Le dicen que no pudieron contactar durante casi medio año, Ana.
Sí, fuentes socialistas aseguraban a la SER que ese ha sido uno de los motivos por los que no se avanzó lo suficientemente rápido en la investigación de las denuncias contra Salazar, aunque lo cierto es que en su comparecencia pública Rebeca Torró no ha ido tan al grano, ha sido así de concreta, ha evitado dar detalles del informe y lo que ha hecho ha sido, lo primero, pedir disculpas, ha dicho, por no haber estado a la altura, ha negado que hayan tratado de tapar el caso y ha reconocido que lo que ha habido ha sido, como decías, un fallo de comunicación por parte del comité antiacoso.
¿Han hecho su trabajo? No. Evidentemente, lo he dicho, no tuvieron esa comunicación como tenían que haber tenido con las denunciantes, y eso es lo que vamos a trabajar para que se mejore.
Torro ha anunciado que van a reforzar con personal especializado el comité antiacoso, que van a mejorar los protocolos para que esto no vuelva a ocurrir y también que van a ofrecerle, como decíamos, a las denunciantes que quieran acudir a la justicia toda la ayuda que necesitan, pero descartan, Aymar, llevar por iniciativa propia el caso a la Fiscalía.
Le tengo que decir que la falta muy grave es la tipificada en nuestros estatutos. No tiene absolutamente nada que ver con una cuestión jurídica. Y esto es algo que establecemos nosotros mismos y tiene siempre consecuencias exclusivamente orgánicas.
En ese informe ni siquiera hablaban de delito, ¿no? Ni siquiera llegaban a calificar los comportamientos de Salazar como hechos delictivos. Aseguran que lo que a ellos les corresponde es hablar en lo orgánico sobre este asunto. Aymar, Salazar, como ya no es militante, contra él no pueden ya tomar acciones, pero sí le prohíben que pueda volver a afiliarse en un futuro. También le abren un expediente informativo al que fuera su número 2, Antonio Hernández, para investigar si encubrió el asunto, como también le han abierto, por cierto, un expediente informativo al exdirigente Javier Izquierdo por ese presunto caso de acoso del que aseguran todavía no consta denuncia, pero que al no haber explicaciones claras quieren investigar.
Ana, estáis ahora mismo, escuchábamos unos gritos, estáis ahora mismo frente a la puerta del partido de Ferraz, en la sede de la calle Ferraz en Madrid. Esa gente que está gritando, ¿son los clásicos habituales que están ahí en la esquina desde hace más de un año o es gente que pasa aquí?
Es gente que pasa, es habitual aquí en la puerta de Ferraz cada vez que la prensa está aquí. Estamos aquí trabajando porque hay alguna cosa de interés. Hay mucha gente que pasa y que acostumbra hacer este tipo de comportamientos.
Sí. En Galicia, el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha comparecido esta tarde después de 2 días de silencio desde que se conocieron las denuncias contra el presidente de la Diputación de Lugo. Besteiro, que es el máximo dirigente del PSOE en Galicia, ha explicado que en octubre una tercera persona, les habló de un caso que no era directamente la víctima. La denuncia la presentó la mujer el lunes, pero la dirección del partido en Galicia tenía constancia de que algo había desde octubre.
Cuando no había denuncia hace unas semanas, en octubre, una persona nos pidió ser escuchada. Yo mismo quise atenderla personalmente. No hablaba en su nombre, sino que relataba presuntas conductas machistas que afectaban a una tercera persona. Mi respuesta, la respuesta del partido, fue clara: atender a esa persona, escucharla y que animase a la víctima a denunciar. Por supuesto, no paramos ahí. Nos dirigimos al presunto acosador para pedirle explicaciones, negó los hechos.
A raíz de esta comparecencia de Besteiro, ha dimitido la responsable de Igualdad del partido en Galicia, que no comparte la gestión que se ha hecho de este caso. Radio Galicia, Fernando Becerra, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la primera víctima política de esta crisis. Silvia Fraga, la secretaria de Igualdad del PSDG, ha presentado su renuncia por discrepancias insalvables con la dirección, disconforme por cómo ha gestionado las denuncias por acoso sexual contra José Tomé y por la tardanza de Besteiro en reconocer que sí conocía esas acusaciones. Un malestar, por cierto, creciente en el partido. La alcaldesa de A Coruña era muy contundente hoy. También los alcaldes de Ourense emitían un duro comunicado ante esas críticas. Besteiro se defendía.
El Partido Socialista de Galicia actuó en horas, con rapidez y con contundencia. Cayese quien cayese. No son palabras, son hechos. Y a los hechos me remito.
Hechos que no han convencido a la secretaria de Igualdad, que ha presentado su dimisión.
Eso en Galicia. Es que esto es el mapa de España, oye. En Valencia hemos conocido esta tarde una nueva denuncia interna de una mujer contra el número 2 del PSOE en la provincia de Valencia, que es Toni González, que es alcalde de Almusafes, Isabel.
Sí, y un hombre relevante dentro del partido. La denuncia la ha presentado una militante socialista valenciana en el canal habilitado y centralizado por Ferraz, según adelantado el diario.es. A la acusación de carácter sexual se suma otra denuncia por acoso laboral que ha presentado la misma militante, que trabaja en una empresa municipal de Almusafes dedicada a la limpieza. González es una persona afín a José Luis Ábalos en las disputas internas que han tenido dentro del PSPB a lo largo del tiempo, y en declaraciones al País ha negado los hechos. Asegura que se trata de un caso de venganza, dice que se ha enterado hoy mismo de esas denuncias, sostiene que todo viene de una reclamación laboral de la mujer que lleva tiempo amenazando con denunciarlo. Afirma que no piensa dimitir de su cargo como alcalde de Almusafes y deja en manos de la ejecutiva de los socialistas valencianos la decisión de retirarle los cargos orgánicos.
Quien sí ha dimitido esta tarde como alcalde es el alcalde socialista de Belalcázar, provincia de Córdoba, que le mandó mensajes de contenido sexual muy bestias a una mujer, le insistió una y otra vez, a pesar de que ella le había dejado de contestar ya, el tío insistía. Córdoba, María José Martínez.
Francisco Luis Fernández ha emitido un comunicado en el que también anuncia su baja como militante del PSOE. Asegura que la decisión viene motivada por la publicación de estas conversaciones. Desde el PSOE de Córdoba confirman que, tras conocer los mensajes, le han pedido la baja y la renuncia a su responsabilidad institucional, tal y como ha hecho después. En el comunicado dice que en ningún momento sus palabras fueron de carácter acosador, reconoce que fueron inapropiadas, que no se ajustan al comportamiento que tiene que demostrar como alcalde. Por ello ha pedido disculpas a las personas, dice, que se hayan podido ver afectadas, y a sus vecinos. Era alcalde desde el año 2015. Los mensajes publicados por ABC se habrían producido entre marzo de 2023 hasta los primeros meses de este año, con frases como «qué cuerpazo tienes», «de verdad te tengo ganas» y otros de carácter sexual más explícito.
La otra gran vía de agua que tiene abierta el PSOE ahora mismo son los casos de corrupción. Mañana van a pasar a disposición judicial los detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Anchón Alonso, mientras los investigadores siguen recabando documentación sobre la supuesta trama que formaban. Agentes de la UCO se han personado hoy en dependencias de los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, también en Correos. Se han personado allí pidiendo documentos sobre concursos públicos bajo sospecha relacionados con esta nueva supuesta trama de corrupción. Javier Bañuelos.
La UCO está acotando todas sus sospechas ante los contratos públicos supuestamente amañados en los que pudo mediar la trama para favorecer o torpedear algunas licitaciones. De ahí que la UCO haya visitado hoy el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Es el organismo encargado de resolver las disputas entre las empresas y la administración sobre la contratación pública. Los agentes de la UCO también se han llevado expedientes de contratación en Correos, donde trabajó Leire Díez como directiva, documentación requerida también en la Dirección General de Patrimonio y en el Ministerio de Transición Ecológica. Allí los agentes de la Guardia Civil se han llevado dos expedientes relacionados con la empresa Forestalia, según han confirmado la SER fuentes de la investigación. Se trata de documentación relacionada con permisos medioambientales concedidos en tiempos de Teresa Rivera, en concreto proyectos sobre energía limpia en La Rioja, Castilla y León y País Vasco. Permisos que, según defiende el Ministerio de Sara Gesen, se tramitaron con plenas garantías.
Con este escenario, la vicepresidenta Yolanda Díaz trata de marcar todas las distancias que puede con el PSOE y de proyectar contundencia a su socio de gobierno. Yolanda Díaz le ha exigido hoy a Pedro Sánchez en público una remodelación profunda en el gobierno. Lo ha hecho en una entrevista en La Sexta. La Moncloa descarta que Sánchez vaya a llevar a cabo esos cambios, que vaya a sacar a ministros y meter a otros, piden calma tanto a Sumar como a los socios parlamentarios, que también están empezando a mandar señales de alarma cada vez más explícitas. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, empiezan a ponerse nerviosos los socios con los casos de corrupción y de machismo que cercan al PSOE, y ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz la que en La Sexta ha elevado el tono contra el socio mayoritario de gobierno. Le ha exigido un cambio profundo en el seno del Ejecutivo, recordando que lo que estamos conociendo es muy grave.
Toca actuar y, desde luego, por supuesto, es una competencia del presidente del gobierno, pero toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno. Mi opinión es que así no se puede continuar.
Cambios que por ahora descartan en la parte socialista. Fuentes de la Moncloa restan importancia a las advertencias de Díaz y defienden que las novedades sobre los casos de corrupción no afectan a ningún miembro del gobierno. Hay una tormenta, pero es cuestión de tener templanza, de sacar estas fuentes. Tormenta que empiezan a sentir en el PNV, uno de los socios más fiables del gobierno. Su portavoz, Maribel Vaquero, preguntada en Onda Vasca, cree que habrá elecciones el próximo año.
Yo ya tengo porra con un montón de periodistas y yo apostaría que sí, pero no le puedo decir la fecha. El peligro de la legislatura cada vez es más grande, ¿no? Yo creo que vemos a un gobierno en shock, ¿no? No solamente porque no sabe contestar con contundencia a todo aquello que se le está viniendo encima.
Por ahora Sumar no se plantea salir del gobierno, pero tras la reunión mantenida hoy por los partidos que conforman la coalición, exigirán medidas contundentes al PSOE para poner en marcha de manera inmediata.
Y en el PP, Feijóo ha pedido esta tarde a los socialistas que se revuelvan contra Pedro Sánchez.
Amigos, la sensación del fin de ciclo del sanchismo es total. La decadencia es total. El derrumbe del gobierno es total. El final es indiscutible. Y el PSOE tiene que elegir entre un final muy doloroso para todos o cortar por lo sano antes de que se siga dañando nuestro país.
Hoy la jueza de la Dana, por cierto, ha citado como testigo a Alberto Núñez Feijóo para que explique sus conversaciones con Carlos Mazón el día de la Dana. Esto lo había pedido una acusación por esto que dijo Feijóo desde la zona cero dos días después de la tragedia.
El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real. Y
esto de me ha venido informando en tiempo real, esto es la clave. La jueza quiere saber qué le dijo el entonces presidente valenciano exactamente, qué información le daba, porque Pradas a su vez reportaba a Mazón, así que lo va a llamar a declarar como testigo. Y además le ofrece a Feijóo la posibilidad de presentar voluntariamente, en el plazo de 5 días, el listado de llamadas, mensajes, mails, WhatsApps que se cruzó con Mazón el día de la tragedia. No sabemos si va a hacerlo o no. Lo único que ha dicho de momento Feijóo sobre este tema es esto, cuando le han preguntado a los periodistas.
Primera noticia, sabe usted más que yo, pero como usted se puede imaginar, soy el jefe de la oposición y, por tanto, mi papel en esto o en cualquier otro acontecimiento que se pueda producir en España es un papel de, claramente, el ejercicio de mis competencias como jefe de la oposición.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Pablo Anzola.
Buenas tardes. Los precios moderan su escalada a las puertas de Navidad, aunque con muchísima timidez. La inflación ha caído una décima en noviembre hasta el 3%, con una cosa, la cesta de la compra, tirando especialmente de esa cifra.
La compra, que son 60 al mes, o sea, a la semana, entonces si haces cálculos no te queda nada, no sale.
Pues los 100 euros a la semana se nos van sin darnos cuenta, vamos, y eso mirando un poco por no pasarnos.
Que veo lo que gasto en otros momentos y he visto que ha subido muchísimo.
Este sonido es de principios de año, pero lo cierto es que hoy es bastante parecido. La de noviembre ha sido la primera bajada de la inflación de los últimos 6 meses y decíamos que este sonido se parece mucho al sentimiento actual de la calle, porque a pesar de que se moderó a mediados de año, el dato del IPC termina 2025 prácticamente como lo empezó. La electricidad, los carburantes y sobre todo los alimentos están tirando de los precios. Estefanía Salvatierra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque al hacer la compra cuesta encontrar alimentos que bajen de precio. Si vamos a los básicos, los huevos han subido un 30% en el último año, la carne de vacuno un 18%, el café un 17% y ya depende del gusto de cada uno, pero hoy pagamos un 14% más por el chocolate. La única buena noticia cuando vamos al supermercado es el precio del aceite de oliva. Ha bajado un 38% en los últimos 12 meses. Noviembre cerró con la inflación en el 3%, una décima más baja que en octubre, y esto es debido a la caída de la electricidad, que retrocedió un 1%, aunque el alza interanual es de casi el 12%.
Miramos normalmente con lupa este dato del IPC, pero hoy lo hacemos con algo más de interés porque despeja ya la duda de cuánto van a subir las pensiones el año que viene. Se van a revalorizar un 2,7%, aunque la cifra, Estefanía, tiene también algunos asteriscos.
Sí, falta por saber cuánto subirán las pensiones mínimas y las no contributivas. Esto es decisión del gobierno y todavía no lo ha anunciado. Lo que sí sabemos es que todo aquel que cobre una pensión contributiva verá cómo esta se revaloriza un 2,7% a partir del 1 de enero. Esto significa que la pensión media de jubilación se incrementará de media 572 euros al año, o lo que es lo mismo, 40 euros al mes. Si nos fijamos en la pensión media del sistema, que está ligeramente por debajo de la de jubilación, esa revalorización será de 35 euros mensuales.
El gobierno saca pecho hoy de todos estos datos que cuenta Estefanía. Dice además que esta revalorización es un derecho. Elma Saiz es la ministra de Seguridad Social.
Significa que las pensiones suben porque el coste de la vida sube. Esto significa que cuando sube el precio del aceite o el precio de la luz o del transporte, las pensiones no se quedan atrás. Este 2,7% se traduce en unos 572 euros más al año para un jubilado medio, gracias a que en 2021 aprobamos por ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
Tienen en cadenaser.com las nuevas fotos que han difundido los demócratas en Estados Unidos del archivo del pedófilo Jeffrey Epstein, que son imágenes que ahondan en la relación que tuvo Epstein con Donald Trump. En una de esas fotos se ve al hoy presidente de Estados Unidos rodeado de mujeres, en otra se ven preservativos con la cara estampada de Trump y el texto escrito «Soy enorme». También salen en esas fotos otros rostros conocidos como un jovencísimo Bill Clinton. Todo esto en el archivo del pedófilo Jeffrey Epstein. Washington, Sarah Canales, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, Bill Clinton, Woody Allen, Larry Summers o también el cerebro del movimiento del Make America Great Again, Steve Bannon. Imágenes que no incriminan al presidente ni a quienes aparecen en ellas, pero que siguen alimentando todo este escándalo. Son concretamente 19 fotos de una última entrega de 95.000 que ha proporcionado el patrimonio de Epstein, y que ahora mismo están revisando minuciosamente los demócratas del Comité del Congreso que investiga este caso. Lo escuchamos.
Some of these photos are really disturbing, and I know we've put some out today. There are many others.
Algunas de estas fotos son realmente perturbadoras, explica el demócrata Robert García, que está al frente de este comité, que dicen que las van a publicar en cuestión de días y semanas. García le exige a Trump que desclasifique los archivos ya, aunque el gobierno tiene aún una semana para hacerlo. Es el viernes que viene la fecha límite para que el Departamento de Justicia publique todos los archivos del caso.
La mirada de Vidal Folk.
Acaban de ver la luz 10 fotografías significativas, para mal. Las ha entregado al Congreso de los Estados Unidos la familia de Jeffrey Epstein, el rico financiero pederasta que se suicidó en la cárcel. De las 10, 4 son de actualidad porque en ellas aparece el hoy presidente Donald Trump, aunque mucho más joven, de pelo completo, de cuando se dedicaba casi enteramente al negocio inmobiliario y a evadir impuestos. Les explico. En una de ellas posa sonriente y complacido, está rodeado de 6 mujeres adornadas con guirnaldas hawaianas y en actitud afectuosa, mano en cintura con una de ellas. En otra se le ve con una rubia rubísima y en la tercera comparte foco con otra y con el conseguidor Epstein. En la cuarta no aparece su figura directa, sino grabada en preservativos, en venta a razón de $4.50. Su comercializador debe ser un gracioso. Llevan también la leyenda «Soy enorme». Las otras fotos son de personajes también conocidos, pero de distintas camadas, como el expresidente Bill Clinton, el cineasta Woody Allen, el empresario Bill Gates o el ideólogo ultraderechista Stephen Bannon. Las imágenes no retratan ningún delito, pero sí un ambiente en el que, lo sabemos por la historia, las fotos encajan perfectamente, un ambiente en que las mujeres son consideradas y utilizadas como cosas. Alguno dirá que en todas partes cuecen habas y pretenderá excusar así el goteo de incorrecciones o de abusos aflorados a distintas mujeres en España por políticos del PSOE, aunque también del PP, intento inútil. Dispensar cualquier trato denigrante es propio de tiranos, de extremistas, aunque se disfracen de lagarteranos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.